se cumplió ayer la primera deliberación del Comité Ejecutivo Colorado después de los comicios del domingo pasado, que marcaron una derrota histórica para esa colectividad política. Ya se sabía que no competía por la presidencia de la República. En todo caso, quien podía aspirar a un balotaje era el doctor Jorge Larrañaga. Pero claro, haber quedado en el 10% de los votos fue para el actual oficialismo un golpe muy duro. Llega la hora de la autocrítica, llega la hora de la evaluación, llega la hora de las definiciones, y se aguardaba que algo de eso ocurriera en este encuentro de la dirección colorada.
El tablero político.
Estamos en diálogo con el señor Alberto Iglesias, líder de la Unión Colorada y Ballista. Iglesias, buenos días.
Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
Muy bien. Iglesias, recordemos que el Partido Colorado termina teniendo 224.000 votos, ¿verdad? Y a su vez que esos votos se distribuyen 47% para el Foro Ballista, 37% para la Lista 15. Para su grupo político, digamos, el 13%. Y después hay 2% para OPE Pasqué. En grandes rasgos estamos de acuerdo con los números.
Sí, señor.
Entre otras cosas, esto quiere decir que usted, que aspiraba al Senado, no entró, y tampoco obtiene la Unión Colorada y Ballista representación parlamentaria.
Bueno, sí, hay, para el placer de Justinio, allí operan algunos mecanismos del año 25 que son relativamente discutibles, y bueno, estamos esperando de ver efectivamente cómo, qué criterios se aplican, porque por primera vez también en la historia electoral del país sucede de que el 60% de las bancas adjudicadas a un sublema se tienen que distribuir en un tercer escrutinio, una situación inédita que demuestra justamente la consecuencia de una mala votación,
¿no? De todos modos, sí, la Unión Colorada y Ballista tuvo una incidencia peculiar en cuanto a la definición de las bancas de senadores. Recordemos que al Partido Colorado le tocan solamente tres bancas en la Cámara Alta, y si bien el Foro Ballista votó mejor que la Lista 15, va a terminar teniendo dos senadores a 15 y solo uno el Foro, porque por ese sublema que hicieron la 15, la Unión Colorada y Ballista y el sector de Pasqué, ¿verdad?
Sí, efectivamente, el sublema Uruguay es posible de la Unión Colorada y Ballista fue un sublema que esos otros dos sectores que usted señala también utilizaron para la acumulación de votos.
Bueno, pero después de dar este pantallazo que permite a nuestros oyentes ubicar a nuestro interlocutor, al señor Alberto Iglesias, voy a conversar con usted sobre la reunión de ayer del Comité Ejecutivo. Lo estamos llamando a usted porque fue usted de los más críticos, junto con Pasqué, de cómo venía funcionando el Partido Colorado en los últimos años, y en cuanto a reclamar renovación, modificaciones en la forma de operar, modificaciones en los liderazgos. Bueno, ahora se conocen los resultados y se esperaba, se temía, o algunos temían, otros simplemente esperaban que usted hiciera ayer planteos duros en el Comité Ejecutivo. ¿Qué pasó en ese sentido?
Bueno, nosotros somos personas que funcionamos orgánicamente, tenemos un sector que practica la democracia, que es la Unión Colorada, que a través de sus órganos partidarios define las posiciones, y lo que hacemos en casa también es nuestra conducta y nuestra norma en los otros escenarios. Lo que le quiero señalar,
¿qué quiere decir?
Que en el día de ayer lo que nosotros vimos, votado por unanimidad, fue el planteo que formalmente habíamos presentado el 18 de septiembre, el mismo día de la votación de segundo grado, la selección de la autoridad para el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, con 92 firmas pidiendo que se reuniese y se convocase a la Convención Nacional para reformar la Carta Orgánica y hacer generar la posibilidad de que la Convención se obligue a sí misma a ser convocada un mínimo y una vez cada 4 meses de acá más, cosa que aspiramos también que suceda con las comisiones parlamentarias, porque de esa manera devolvemos a la Asamblea, le devolvemos a la Convención, le devolvemos al dirigente, le estamos devolviendo, si se quiere, a la gente la, la democratización de, del Partido Colorado, el funcionamiento democrático del Partido Colorado, terminando un proceso de cúpulas. Entonces creo que lo de ayer, al haberse votado por unanimidad la convocatoria de la convención para el 4 de diciembre tratar ese tema, que será votado, y descuento que será votado por una amplia mayoría, a nosotros nos empieza a satisfacer profundamente, porque entendemos que es la culminación de una etapa y el inicio de una etapa que nos hará reencontrarnos con lo que fue la tradición del Partido Colorado, que fue la historia de la Asamblea. Entonces,
sí. Según la información que hemos recogido, ante el planteo suyo, el escribano Guillermo Stirling, que fue el candidato presidencial, advirtió que era como utópico pensar que la convención sesionara para tratar ese tema solamente, que iba a terminar apareciendo la evaluación del resultado electoral.
Bueno, hubo diferentes tipos de aportes y nosotros entendíamos de pronto la conveniencia de que funcionase esa convención y funcionase inmediatamente otra convención para el tratamiento de la evaluación y reforma y reestructura del partido.
Ajá, para usted la evaluación tenía que hacerse en otra sesión de la convención.
Y porque a mí me parecía que en un mes hacer todos los planteos es como una bocanada de oxígeno muy fuerte.
Sin embargo, finalmente se resolvió que sea todo en esa misma sesión, en la del 6 de diciembre. Perdón, 4 de diciembre.
Cosa que en lo personal, y como sector y como neocolorallista, decimos bienvenido, en el sentido de que nosotros vamos a llegar con posiciones muy sólidas, muy firmes, me parece que van a contribuir a una profunda reestructura y reforma del partido. No sé si los propios sectores que integran o que son las mayorías circunstanciales llegarán con las mismas condiciones, pero en fin, bienvenido sea el poder tratar todos los temas en una convención que seguramente no se va a poder agotar en esa sola jornada, porque los temas que va a abarcar son de gran profundidad.
Sí, da la sensación de que hay que meter el bisturí a fondo, ¿no?
Y me parece que justamente pensar que se va a agotar en una sola tarde temas de esa importancia también es medio una ilusión. Lo que estoy imaginando que esa convención tendrá que pasar seguramente un cuarto intermedio, y ese será parte de cómo culmine, y no sé si podrá llegar ese mismo día a conclusiones definitivas, porque
López Pasqué propuso que se elaborara un informe político previo sobre el resultado electoral del partido para ordenar la discusión de la convención, y eso se aprobó.
Sí, sí, que vamos a ver si se puede llegar a un informe de coincidencia, ¿no? Tengo mis dudas al respecto. Además, la Unión Cuadradita llevará seguramente
su propio informe,
el que empieza a discutirse o se sigue discutiendo esta misma noche, porque nosotros el mismo 31 de octubre, en la noche conocido los resultados, ya fijamos las primeras posiciones.
Ahora, ayer en el Comité Ejecutivo no se avanzó nada en el análisis del resultado.
Bueno, justamente se empezó a señalar, nosotros así lo hicimos plantear, en el sentido de que nosotros vemos que esto es parte de un partido, este es el resultado de un partido que se fue alejando inevitablemente de la gente porque dejó de funcionar como tal, y hay que devolverle al dirigente el respeto, hay que devolverle al dirigente la importancia que realmente tiene, porque hay que poner al partido nuevamente cerca de la gente y la gente cerca del partido.
Pero, por ejemplo, desde su sector político, el diputado Rubén Díaz, que perteneció hasta hace poco al foro y que se incorporó a la Unión Colorada y Batista hace unos meses, estos días entendió que debía renunciar el doctor Sanguinetti a la Secretaría General.
Esa es una posición el diputado Rubén Díaz, que entre otras posiciones son las que hoy de noche empezamos a tratar entre todos nosotros, entre la Unión Colorada y Ballista.
Usted no hizo ningún planteo en ese sentido ayer.
Y yo no puedo tener la contradicción de poner mi posición personal antes que mi sector fije posición, porque entonces todo lo que he señalado con fuertes críticas del mal funcionamiento del partido estaría lo mismo en la contradicción en mi casa, en mi familia. Entonces, como lo que hemos tratado siempre nosotros, los nuestros de mantener una coherencia de que lo que decimos lo que hacemos, después que mi sector se produce, yo debo ir a poner mi sector hasta las consecuencias que mi sector determine y quiera que se lleve.
Bien, así que entonces para la evaluación hay que esperar a que vayan reuniéndose los distintos grupos y sobre todo a la convención del Partido Colorado citada para el 4 de diciembre. Pero para terminar, Iglesias, en cuanto a cómo será la relación con el gobierno electo, ¿quedó algo claro ayer en el Comité Ejecutivo Colorado?
Lo que ayer se planteó y me pareció de recibo es el hecho, y fue aprobado también por unanimidad, de que se espere a escuchar cuáles son los planteos y las sugerencias del nuevo gobierno y del presidente electo, el doctor Tabaré Vázquez, evaluar en consecuencia los planteos y tomar una decisión, pero fuimos nosotros también los que planteamos el hecho de no poner el más mínimo obstáculo en ningún sentido al nuevo gobierno para que pueda cumplir y honrar todos los compromisos preelectorales, porque entendemos nosotros que si bien el Partido Colorado ha tenido desde el fondo de la historia la responsabilidad de gobierno, desde la oposición tiene que mostrar también un cambio en la cultura y en la actitud de cómo hacer oposición y demostrar que se puede hacer oposición construyendo, que se puede hacer oposición mostrando que se pueden hacer cosas mejores de las que de pronto se plantean y no ser una oposición de traba, de trancazo, el palo en la rueda, como lamentablemente se había instalado o se ha instalado como cultura en Uruguay.
Alberto Iglesias, líder de la Unión Colorada y Ballista, le agradezco entonces estos primeros comentarios y seguimos de cerca estos análisis y estas evaluaciones que su colectividad política tiene por delante.